Bienvenido a nuestro canal de podcast de Nueva Vida en Barquisimeto, Venezuela.
La segunda parte de nuestra serie, que se llama Trampa Mortal. Cuando nosotros tocamos series como estas, es porque el Espíritu Santo nos inspira a poder de dar a aquellos que nos escuchan, primero, palabra de Dios, que es palabra que da vida, pero también queremos tocar aquello que es tocante para nuestra vida, aquello que está a nuestro alrededor. Usted no se imagina la cantidad de mensajes que mi esposa recibió por el video que se grabó. Qué fácil es que usted y yo podamos caer en nuestra fragilidad humana y una depresión empieza desde un grado leve hasta una alta depresión donde ya necesites ir a una consulta psiquiátrica. Y nadie está exento de esto. Estoy leyendo un libro que se llama Ministrando con el tanque vacío del pastor Wayne Cordeiro. Él es un brasileño y él habla de su experiencia como ministro de Dios y cuando cayó en una etapa de depresión profunda a tal punto de quedar medicado. Imagínense, hasta el punto de quedar medicado. Una persona que lidera una iglesia, que está llevando la vida espiritual de muchas personas. Y leer el tanque vacío es la historia de cómo él pudo recuperar su vida después de pasar a una etapa de una etapa de depresión fuerte, a dejar el ministerio, a apartarse de todo y encontrar la sanidad. Así que quiero que le digas al que está a tu lado, no estamos exentos de caer en depresión. Así que la semana pasada hablamos, yo le comenté una historia, ¿se recuerda? La historia del talador, ¿sí? Y quiero recoger en pocas palabras lo que hablamos la semana pasada en esta frase. Lo más sabio en la vida es detenerse. Lo más sabio en la vida es detenerse. Interrumpir la tala. Interrumpir para poder afilar el hacha. Así, la mitad del esfuerzo reportará el doble de los resultados. Hacia allá debemos apuntar. Eso es lo que necesitamos hacer. Tenemos que detenernos del trajín diario, de aquello que nos resta la energía, que nos quita la fuerza y que nos puede llevar al agotamiento del alma. Porque fíjense, no estamos hablando del agotamiento físico, que también tiene que ver con esto. Pero el agotamiento del alma es lo que te lleva a una depresión y que lógicamente tu cuerpo va a empezar a somatizar también lo que tú estás viviendo en tu alma. Porque lo que el alma calla, el cuerpo lo grita. ¿Sí? Lo que el alma calla, el cuerpo lo grita. Así que lo más sabio en la vida es, en ocasiones, dar un alto. Stop. Detenerse. No es tanto esfuerzo. Hay gente que se esfuerza demasiado y está consiguiendo cada vez menos resultados en su relación de pareja, en su relación con los negocios, en la forma como está criando y formando a sus hijos, en el levantamiento de finanzas, porque no se ha detenido. ¿Para qué? Para afilar el hacha. Y afilar el hacha es empezar a ver qué cosas necesito implementar, qué cosas debo soltar. Las personas son más valiosas que los resultados. Debemos tener en cuenta eso. No lo tomamos en cuenta. Las personas son más valiosos que los resultados. Pero para nosotros es mucho mejor ganar dinero que las personas, que mi salud, que mi vida. Para mí es mucho mejor hacer un evento donde todos quedemos exhaustos, cansados, a un punto de agotamiento increíble por los resultados que eso nos va a traer. Así que siempre tienes que recordar que las personas son más importantes que los resultados. Siempre nos enfocamos en eso, en los resultados. A fin de mes, vamos a ver cuánto nos ganamos hoy, en este mes. Vamos a ver cuántas personas logramos nosotros captar con esta actividad que estamos haciendo. Por eso es que nosotros no somos una iglesia de eventos. Usted aquí no va a encontrar eventos. Y no es que no podamos hacer un evento del Día de la Madre, un evento de la mujer, pero para nosotros es mucho más importante los procesos que los eventos. Porque los procesos no transforman, los eventos no transforman, los procesos cambian la vida de la gente. Amén. Eso sí cambia. Un evento no, después ir a un evento y sentirse muy bien y después salir de ese evento con las mismas situaciones, con los mismos problemas y mucho más cansada. Ahora, yo quiero partir para el día de hoy con la siguiente premisa. Y quiero que te puedas ubicar en esto. Quiero que lo pienses por un momento. Me pregunto, ¿Cuánto más efectiva sería mi vida si hago de mi salud espiritual y no de mí? Y quiero que coloques en este lado donde está para completar eso que es una prioridad para tu vida. Sí, quiero que lo ubique. ¿Puedo ubicarlo? ¿Qué es aquello que es una prioridad para tu vida? Muchos van a decir, mi trabajo es mi prioridad. Otros van a decir, no, mi trabajo no es mi prioridad. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿qué es aquello en lo que gastas mayor cantidad de horas? En lo que gastas mayor cantidad de esfuerzo y que te provee recursos económicos. ¿Qué es? Trabajo. En lo que usted gasta más tiempo, esa es su prioridad. En lo que usted se enfoca, más tiempo es su prioridad. Ah, yo paso más tiempo en la casa, con mis hijos, el cuidado de los hijos, esa es tu prioridad. Hasta en mi caso particular, si mi ministerio es mi prioridad, y cuando hablo de ministerio no es mi relación con Dios. Mi ministerio es lo que yo hago como pastor, es mi vocación. Sí, la atención a las personas, el preparar los mensajes, el llevar el liderazgo de la iglesia, levantar recursos, el ayudar a algunos en algunas situaciones personales que están atravesando. Si yo hago, imagínense, yo me pregunto, ¿qué pasaría? O me pregunto, ¿cuándo más efectivas tenga mi vida? Si yo hago desde salud espiritual y no desde mi dedo, la prioridad número uno de mi vida. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas un momento si tú haces de tu salud espiritual tu prioridad? Tú estarías sano, energizado todo el tiempo, lleno de fuerza, con menos probabilidades de llegar a una depresión, con menos probabilidades de tener agotamiento. Pero, ¿qué es aquello que es una prioridad que es tu vida y que no lo es tu salud espiritual? ¿Puedes identificarlo? Me gustaría que lo escribas ahí, en un cuaderno o en tu teléfono. ¿Qué es eso que es tu prioridad? Y vamos a repetir todos a la cuenta de tres esta premisa. Pero yo quiero que tú vuelvas a mí. Yo voy a volver a mi ministerio, ¿sí? Completación. Yo voy a volver a mi ministerio. Tú vas a volver a trabajo, hijos, casa. Eso es una prioridad. ¿Les parece? Y todo lo vamos a repetir. Quizás es el deporte. El deporte. Por lo menos yo le decía a mi hijo, saca la cuenta cuánto estás gastando en el deporte que te gusta, en practicarlo, cuánta dedicación de tiempo, de esfuerzo. Y compáralo con tu vida espiritual. A ver si hay una, en esa balanza hay esta pareja. Y pues lógicamente no. A la cuenta de tres, te voy a colocar a aquello que es una prioridad. ¿Ya usted la tiene identificada? Sí, muy bien, son muy bien. Uno, dos, tres. De su aplauso. ¿Te imaginas hacer de tu vida espiritual tu prioridad número uno, de tu salud? No estoy hablando, escuche, el término que estoy utilizando, salud espiritual, no es leer la Biblia, no es hablar en lengua, no es pegar gritos, no es decir aleluya, nada de eso. Eso no es salud espiritual. No es salud espiritual eso. Si usted quiere saber cómo puede usted tener salud espiritual, lea Gálatas capítulo 5. ¿Qué es realmente un ser espiritual? ¿Cómo puedo cultivar yo la salud espiritual en mi vida? No son los ritos, no son las cosas que estamos acostumbrados a hacer dentro de la iglesia. La salud espiritual tiene que ver con la paz, mansedumbre, templanza, benignidad, dominio propio, descanso. ¿Qué tal si yo hago de esa salud espiritual mi prioridad número uno? Que yo me levanto y yo necesito tener salud espiritual para poder crecer y avanzar. Eso es afilar el hacha, mi gente. Eso es afilar el hacha. Mire, el agotamiento a menudo no viene solo. El agotamiento del alma, cuando hablo de esto, hablo del agotamiento del alma. Viene con la depresión. El doctor Cordeiro dice, es o son primos hermanos, porque te arrebatan o te atrasan meses y te roban años. Imagínense, el agotamiento unido con la depresión, te retrasan meses y te roban años de vida. años de vida. Así que la responsabilidad es responder a las capacidades que Dios nos ha dado a cada uno. Hoy vamos a hablar de algunos círculos. Espero que no te marees con lo que vamos a hacer. Vamos a hablar de algunos círculos que tienen que ver con los círculos de responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Vamos a hablar de los círculos de responsabilidad de mi persona hacia otros y del círculo de responsabilidad personal de mi vida, de mi demanda y de mi exigencia. Cuando usted se encuentra con el concepto de responsabilidad, y tal vez vas a salir confrontado con respecto a esto, la responsabilidad es responder. Esa es la forma como tú respondes a las capacidades que Dios te ha dado. Eso es ser responsable. Dios te ha dado capacidades. Esas capacidades humanas para poder emprender negocios, para atender la familia, para estudiar, para atender a tus padres, para ser un buen papá, un buen esposo. Así que la responsabilidad es que tú puedas responder a esa capacidad que Dios te dio de manera clara, responsable y que beneficie a otro. Es como dice la parábola, si usted Dios le dio un talento y usted enterró el talento, usted cuando Dios venga a pedirte cuenta con respecto a ese talento, usted le dirá, Señor, ay Señor, yo no pude hacer nada porque tuve temor y yo lo escondí, mejor lo escondí el talento, ¿no? Dios te dio una capacidad espiritual, una capacidad emocional. Y tú eres responsable cuando con esa capacidad que Dios te ha dado, tú haces algo. ¿Sí me entiendes? Dios te dio una capacidad, Dios te dio una habilidad, Dios te dio un don, y la responsabilidad tiene que ver cuando yo me hago cargo a esa responsabilidad, a esas capacidades que Dios me ha dado. Ahora, ¿qué es la irresponsabilidad? Bueno, la irresponsabilidad es intentar responder en áreas que no nos han sido asignadas. Eso es irresponsabilidad. O intentar asumir las responsabilidades de otros. Pastor, entonces yo no soy responsable cuando yo trato de hacerle las tareas a mis hijos para que salgan bien en el liceo. No, usted es un irresponsable. Pastor, entonces yo no soy responsable cuando yo asumo lo que mi hermano tiene que dar como contribución para la familia y yo asumo la parte de él cuando no la da. No, eres un irresponsable. Eso es responsabilidad. Es irresponsabilidad cuando usted intenta responder en áreas de la vida que a usted no le corresponde. Cuando le quiere barrer la acera al otro y no barre la tuya. Yo pensé que yo era muy responsable cuando como jefe tapaba los huecos de mis empleados para que quedáramos bien. No, eres muy irresponsable. No eres nada responsable. Pastor, pero yo pensaba que era responsable cuando yo llevaba a mi muchachita, ¿sí? A la universidad. ¿Y qué edad tiene la muchachita? 28 años. No soy una madre o un padre responsable. No, eres irresponsable. ¿Por qué? Porque te estás haciendo cargo, estás respondiendo en áreas que no te han sido asignadas. Porque todo tiene un tiempo en la vida. Y andamos agotados y agobiados porque le queremos resolver la vida a los demás. En los matrimonios siempre pasa eso. Y yo me río porque esta es una situación que nos pasa a todos los matrimonios. Tú no puedes hacerte responsable de lo que tu esposa sienta, de lo que haga o deje de hacer, o tu esposo. O sea, mi responsabilidad. Y la mayoría de matrimonios siempre decimos cosas como esa. Es que tú me haces sentir así. Es que yo me molesté. Ah, pero ¿por qué estás molesta? Porque tú me hiciste sentirme molesta. Ah, yo te hice sentir. No, yo soy responsable de la capacidad que Dios me dio a mí. Y yo le voy a dar cuenta a Dios, es de esa capacidad, no de que tú te sientas mal. Ahora, de que yo soy responsable, porque hoy vamos a hablar de círculos. Hoy vamos a hablar de esos círculos que nos encanta saltar. Y que tal vez tu agotamiento emocional, tu falta de salud espiritual, no viene porque estás haciendo cosas o estás dejando de hacer cosas. Es que estás haciendo cosas que no te competen hacer. Mire, usted tiene que aprender a moverse en los círculos de responsabilidad. Y le aseguro que su agotamiento terminará. Si usted aprende a moverse en su círculo de responsabilidad, lo que usted va a aprender el día de hoy, le aseguro que el agotamiento emocional va a terminar. A veces queremos cambiarle el corazón a alguien. Queremos que esa actitud que tiene termine. Porque sabemos que va hacia un barranco va a quedar mal parado o mal parada con lo que está haciendo. Y no queremos que él o ella pase por eso. Y hacemos lo posible por hablarle y hablarle y hablarle que no vemos el cambio. ¿Cómo terminamos? Agotados, cansados. Y el agotamiento es primo hermano de la depresión. La depresión. Una de las primeras áreas que yo empecé a trabajar, ministerialmente hablando, fue con adictos. Adictos a alcohol y drogas. Ahí desarrollé mis primeros años de ministerio. Casi creo que 8 o 6 años de mi ministerio lo dediqué a trabajar con adictos, porque yo vengo de ese mundo. Y siempre que me sentaba, nos sentábamos con madre de adicto, era la misma situación. La mamá iba a donde estaba el vendedor de drogas y le iba a pagar lo que el muchacho había consumido. Llegaba el que vendía los zapatos a cobrarle, señora, aquí vengo a cobrarle. Su hijo me quitó los zapatos y nunca los pagó. Tomen, yo les pago. Y así, irresponsablemente, le cubría toda la deuda, sacaba la cara para que el muchacho no fuera a la prisión. ¿Sabes cómo se llama eso? Irresponsabilidad. Tú no estás dejando que toque fondo. Los padres de adictos terminan agotados, deprimidos, y los adictos terminan mal. Cuando no tienen padre que responsablemente le pueden decir, yo no voy a pagarle drogas a ese hombre, tú verás qué vas a hacer. Pero me van a matar, bueno, tú verás qué vas a hacer. Yo no voy a pagarle esos zapatos a ese hombre que tú quitaste, los quitaste tú. Pero ¿y cómo hago? Bueno, trabaje, busque la manera como tiene que pagar, y se escucha como frío el asunto. Pero si usted no le quita el colchón a ese adicto, nunca en la vida dejará de consumir. Jamás. Porque los adictos se mantienen adictos porque hay personas que responsablemente les mantienen la conducta. Así que nos convertimos en niñeros de la conducta de otros, de las irresponsabilidades de los demás, de lo que otros deben hacer. Eso lo llevamos en el trabajo, en la casa, en la iglesia. Mire, yo tengo un líder que me dice, pastor, yo no aguanto, no sé qué hacer, esta gente no quiere trabajar. ¿Pero qué has hecho tú para que ellos dejen esa conducta? No, yo les he hablado y lo dejo así. No, tú no puedes dar las cosas así. Con gracia y verdad tenemos que tomar decisiones y tenemos que hacer cosas que nos corresponden a nosotros hacer. Así que a continuación yo les voy a nombrar lo que dice Mateo con respecto a esto. Mateo capítulo 7. Como les dije que vamos a hablar de los círculos de responsabilidad y lo vamos a ver gráficamente, yo quiero que ustedes vean lo que Mateo dice con respecto a esto. El Evangelio de Mateo. Acerca de las responsabilidades que tenemos que tener con nosotros mismos. Aunque Mateo está hablando de juzgar en el acto de ser jueces de otras personas, fíjense lo siguiente. No juzguen a los demás y no serán juzgados. Pues serán tratados de la misma forma en que ustedes traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se juzgará a ustedes también. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco inmenso en el tuyo? ¿Por qué te preocupas por la situación de alguien cuando tú tienes un problema tan inmenso en tu vida que no le han metido la mano, que no lo han revisado, que no han buscado cómo trabajarlo? Porque para poder juzgar hay que analizar, ver para después dar un veredicto. Si algo yo he aprendido en el ministerio y ser un líder, es que yo no le ando dando consejo a nadie que no me lo esté pidiendo. No lo hago. Tiene que ser que Dios impulse mi corazón para yo poder dar un consejo a alguien que no me lo está pidiendo. ¿Por qué razón? Porque a ocasiones la gente no quiere tu consejo. La gente no quiere cambiar esa situación. Tú te desgastas y tú quieres que la gente cambie, que mejoren. Y hasta que la persona misma no pueda entender que dentro de sí hay algo que necesita cambiar, no va a cambiar. Así que yo no puedo andar resolviéndole la vida a otro sin juzgar mi propia vida primero. Tú no puedes ayudar a alguien económicamente si tú primero no te has ayudado a ti, en tu casa, en tu familia. Tú no puedes ser un buen jefe o una buena jefa Si tú primero, uno trabaja eso que está mal en ti, para que tu seguidor, tu empleado, pueda ver buenas actitudes en tu vida. Y en ocasiones tenemos que quitar el colchón a la gente. Y a veces eso tiene que ver con despido, con amonestaciones. En los matrimonios no podemos despedir a nadie, porque el matrimonio es un pacto. Pero el doctor Dawson dice que el amor debe ser firme. Y como pareja tenemos que enseñar firmeza dentro del hogar. Usted no es responsable de los gritos de su esposa, yo tampoco. Ni ella es responsable de mis amarguras y de mis irresponsabilidades. Ella no es responsable de eso. Pero ella tiene un círculo de responsabilidad donde tiene que moverse y buscar la forma en su círculo de responsabilidad de permitir que yo pueda tocar fondo en mi vida. Así que, ¿cómo estás tú con eso? ¿Cómo pueden pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar esa astilla de tu ojo, cuando no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? ¿Y cómo le dice? ¿Cómo le dice? Primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficiente bien para ocuparte de la astilla que está en el ojo de tu amigo. Vamos a revisar nuestra vida. Ahora vamos a movilizarnos en este círculo de responsabilidad. Y vamos a ver a continuación este círculo de responsabilidad. Este es mi círculo de responsabilidad hacia otros, hacia los demás. Y si se dan cuenta, son círculos que convergen. Hay un círculo interno y un círculo externo. El círculo externo, diga conmigo, esto no es mi responsabilidad. Todos ustedes, incluyéndome a mí, cuando estoy en casa, salgo de la casa, porque sepa, usted tiene diversos sombreros. Yo tengo varios. El primer sombrero es que yo soy un hijo de Dios. Segundo sombrero, yo soy un pastor. Tercer sombrero, yo soy esposo. Cuarto sombrero, yo soy papá. Y para contar, usted tiene varios sombreros. Y tú tienes que saber cómo te tienes que mover y en qué momento tienes que quitarte uno para ponerte el otro. Tengo sombrero de amigo también. Y ver qué es y qué no es mi responsabilidad. Así que vamos a moverlo de afuera hacia adentro. Vamos a moverlo en lo que no es mi responsabilidad. Vamos a ver qué no es mi responsabilidad. Lo primero que no es mi responsabilidad son las acciones de los demás. Diga conmigo, las acciones de los demás no son mi responsabilidad. Eso es lo que hace el otro. Aunque sea tu hijo. Aunque nos duela. Si ya pasó los 18 años, sus acciones no son tu responsabilidad. Tal vez las acciones de él son lo que no sembraste, lo que dejaste de sembrar. Y por eso la culpa te hace cubrirlo y cuidar. Porque sabes que no hiciste un buen trabajo como mamá o papá y te equivocaste. Así que las acciones de un hijo, lo que él haga, no es una responsabilidad tuya. Es de él y él va a pagar las consecuencias. Y te va a doler. Te va a doler mucho lo que pase en su acción. No queremos decir que somos indiferentes al dolor. Pero ¿cómo haces tú para decirle a un hijo que robó que no va a ir a la cárcel? O que se drogó. O tu adolescente que embarazó a una muchacha. ¿Qué le va a decir? Ahí está un cuarto para que te quedes con ella aquí y hagas tu familia porque ese va a ser mi nieto. Es una irresponsabilidad. Su acción no es tu responsabilidad. Ey, pero eso es algo brusco. Yo tengo que cuidarlo. Eso no es cuidar. Vas a seguir embarazando mujeres, te las va a dejar en la casa con los muchachos allá adentro. Las palabras de los demás no son tu responsabilidad. Que te muevan el sentimiento, que te hagan sentirte quizás extraño, en un momento mal, pero las palabras que otros dicen acerca de ti no son tu responsabilidad. ¿Cómo usted le mete las palabras a una persona? No puede. A veces porque va a ponerle un bozal a alguna persona, pero usted no puede. Hay gente que es imprudente, que usted ya que abre y tú dices, ay, Dios mío, ¿hasta cuándo? No puede. Ese es su rollo. Ese es su asunto. Dile que está a su lado. Las palabras son tuyas. Entonces, un samurái reta a otro samurái a un combate. A espada, preste atención. Así que cada uno se va con sus discípulos. Y el samurái dijo: yo voy a hacer que este hombre se moleste. Que se moleste tanto para vencerlo más rápido. O sea, que cuando estamos en ira, no pensamos. Así que este samurái empezó: tus ancestros son unos perros. Tu familia no sirve. Tú no eres de sangre real. Y en vez de samurái, los discípulos del otro samurái, molesto: maestro, córtele la cabeza, vamos. Y el hombre sereno, tranquilo. Así que el otro se desgastó de tanto decirle cosas. Al final combatieron y ganó el que estaba en silencio, el samurái sabio. Así que sus discípulos lo interpelan al final y le preguntan: maestro, ¿pero por qué usted apenas le dijo que era un perro no le cortó la cabeza? Y él le dijo lo siguiente: si yo tengo un regalo y te lo doy, pero tú no lo recibes, ¿de qué sigue siendo el regalo? ¿De qué? Mío. Ah, ok. ¿Qué quiere decir eso? Todas las palabras que él dijo, yo no las tomé para mí. Así que, ¿de quién eran esas palabrotas ofensivas? Del otro samurái. ¿Entienden? Así es esto. Mire, gente que se agarra en la calle a pelear en un carro porque alguien dijo algo, porque dijo una palabra. A usted no se le va a caer el brazo si le sacan a su mamá. Y esas palabras hirientes que nos dicen oportunidades, tú no puedes permitir que penetren en tu corazón y te dañen.
Es que yo vivo tan mal, porque es que en la casa a mí no me aman, todo el tiempo me dicen palabras ásperas.
Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar con herida en tu corazón porque tu esposa no te habla de manera correcta, porque tu hijo o tu papá o alguien tiene palabras fuertes hacia ti? ¿Qué no es mi responsabilidad? Las consecuencias de las acciones de los demás. Y aquí no voy a redundar. Mira, las consecuencias de tu esposa, de tu hijo, de la gente que hace lo incorrecto. Es más, las consecuencias suyas por el pecado suyo no es mi responsabilidad. Sepan, mi responsabilidad es guiarte espiritualmente, mostrarte el camino, ayudarte. Pero si tú pecas, te va mal. Eso no es mi responsabilidad como pastor. No es mi responsabilidad. Las acciones de ustedes no son mi responsabilidad como pastor. Ahora, mi responsabilidad, en estos momentos la vamos a ver. Ahora, las creencias de los demás tampoco es responsabilidad suya. No, yo no acepto que vas a creer tú de mí. Una cosa es el testimonio. Una cosa es que usted quiera que todo el mundo piense bien de usted. Entonces no hablo, no digo, no puedo disentir. Pues, ¿qué vas a creer de mí si digo esto? No, las creencias de los demás no son tu responsabilidad. Los sentimientos de los demás tampoco es su responsabilidad. Yo les amo. Les amo como pastor, en el amor de Cristo. Pero si ustedes no me aman, ese no es mi asunto. ¿Entiende? Y si usted no siente que yo no lo amo, no es mi asunto tampoco, porque los sentimientos de los demás no son mi problema, no son mi responsabilidad, yo no soy responsable de eso. No soy responsable de eso. Los errores de los demás no son responsabilidad suya, ni mía tampoco. Ahora, las ideas que otros tienen tampoco es su responsabilidad. Algo, amigo. Y te das cuenta que gira alrededor de lo que no es tu responsabilidad. ¿No es verdad? Giramos ahí. Entonces terminamos el día. ¿Por qué estaré tan cansado, Dios mío? ¿Por qué no has sentido frustración en algunos momentos de tu vida con tu familia? Con la iglesia. Con tu hermana. Con el niño que te fue alrededor. ¿Pero por qué? Yo tanto que le doy a ese muchacho. Tanto, porque tenemos un corazón de rescatadores, un espíritu de Mesías, y el que se mete a Redentor muere crucificado. Queremos rescatar, nena, nena, todo. Entonces, si están bien, que las emociones, que todo el mundo piense bien de mí. No, eso no es tu responsabilidad. Ahora, eso no me hace irresponsable de lo que yo tengo que hacer. ¿Cuál es mi responsabilidad? Ahora vamos a ver de qué sí somos responsables. Porque por estar haciendo lo que no nos corresponde, nos comportamos como irresponsables. ¿Sí? Porque si te das cuenta, después yo le voy a mandar una dinámica rapidito. Si te das cuenta, tu energía se gasta no por lo que puedes controlar, sino por lo que no puedes controlar. Ahí es donde se gastan tus energías. Ahora, esto sí es mi responsabilidad. Mi palabra es mi responsabilidad. ¿Cómo yo te respondo a ti? Por tus palabras. Porque un problema se forma cuando alguien responde, no por lo que la otra persona dice. ¿Listo? Porque yo gozo de más salud en el matrimonio que otros matrimonios con los que yo hablo, porque yo no me engancho con mi esposa. Esa pelea no la voy a perder. Como yo soy sabio, no está perdiendo peleas cada vez. Entonces un problema no se va a formar porque ella me dijo algo. Pero yo soy el macho de la casa, el macho alfa, la cabeza, porque me quedo a crimen, o todo. Yo soy un bastón. No, yo soy responsable de lo que yo le vaya a decir a ella. Entonces no le digo nada. Yo dejo que ella sea responsable de sus palabras. No puedo ser responsable de sus acciones. Ahora, soy responsable de mis acciones. ¿Cómo actúo yo a lo que ella dijo? ¿O a lo que otro dijo? Soy responsable de mis errores. De mis errores sí soy responsable. De ver en qué me equivoqué yo, no lo que te equivocaste tú. ¿En qué me estoy equivocando yo? Si me equivoqué como papá, debo hacer enmiendas. Debo hacer sanando el vínculo materno, una herida llamada papá, libertad en Cristo, y pare de contar, y que me saquen los demonios también si es necesario. Pero tengo que ver mis errores. Pero te la pasas viendo los errores de los demás, ¿cómo tú vas a poder cambiar si estás viendo la viga y no ves el tronco que está en tu ojo? Ahora, soy responsable de mi conducta, ¿Cómo me comporto ante la gente grosera, ante la gente imprudente? ¿Cómo me comporto ante esos hermanos que no puedo quejamarlos, pero nada? Madre, eso no puedo quejamarlo. Pero yo soy responsable de tener una conducta espiritual. Espiritual. Yo no puedo reaccionar igual como reacciona otra persona. Hay gente grosera en la calle con la que usted se encuentra. Usted tiene que aprender a tener una conducta correcta. Yo soy responsable de mi esfuerzo, no del esfuerzo suyo. De mi esfuerzo, de cómo hago las cosas, cómo obtengo resultados de mi vida. Soy responsable de mis ideas, no de las tuyas, de las mías. De buscar buenas ideas, de crecer en ideas, de lo que pienso sobre un tema, determinada situación. Y soy responsable de las consecuencias de mis acciones. De eso sí soy responsable. Yo tengo que revisar mi vida como papá. Mi esposa y yo somos un matrimonio mixto. Yo llegué al Señor, ustedes saben, con un hijo que tenía un año y medio. Y siempre estoy sanando. Siempre estoy buscando la forma de reparar acciones, ¿sí? De reparar las consecuencias de mis acciones, no las de él. Ahora, las de él, él las tiene que reparar porque ya tiene 21 años. Ya esa no es mi responsabilidad. Entonces yo he tenido que trabajar eso para actuar de manera correcta con mi papá, que tiene gracia y que tiene verdad y que no tiene un niñito, sino que tiene un hijo de 21 años. Porque la culpa te lleva a poder querer cubrir los errores del pasado y entonces compensar con actitudes, con maneras de crianza que son tóxicas completamente. Vamos a hacer una dinámica rápidamente. Quiero que te enfoques en esto. ¿Cuáles son las cosas que tú en estos momentos no puedes controlar? Y si tienes ahí cuaderno y lápiz, anótela. Y si tienes teléfono, anótela. Quiero que anotes en estos momentos las cosas que usted no puede controlar. Vamos, enfocaditos en eso. Le voy a dar 2 minutos. Las cosas que usted no puede controlar a nivel de familia, a nivel de país, a nivel de vida espiritual, a nivel de iglesia, ¿qué cosas usted no puede controlar? Vamos, escríbela rápidamente. Las que no pueden controlar, ¿cuáles son las que usted no puede controlar? Rápidamente. Ahora muy bien, quiero que escribas las que tú puedes controlar del país, de la vida, de la familia, de la iglesia. ¿Qué cosas sí puedes controlar tú? ¿Qué cosas sí puedes tú controlar? ¿Cuáles son las que tú puedes controlar? Ubíquelas.
And she's threatened.
Listo. Y te vas a dar cuenta si fuiste honesto con él. Y te invito a profundizar en casa con esta dinámica. Te vas a dar cuenta que las cosas en las que gastas más energía son en las que no puedes controlar. ¿Cierto? Gastas más energía en lo que no puedes controlar. Y debe ser al revés. Debes gastar energía en las cosas que sí puedes. Usted y yo podemos controlar que el dólar suba. Podemos, ojalá. Podemos. Pero yo puedo controlar cómo hacer recursos y cómo acoplar mi negocio a la dolarización, cosa que a muchos le ha costado. Mucha gente fracasó porque no supo cómo dolarizar su negocio. Ahora, usted no es responsable que no haya gasolina. No es responsable de eso. Usted no lo puede controlar. ¿Cómo lo controla usted? Pero usted puede controlar su actitud emocional cuando no hay gasolina. ¿Entiende? Entonces tú tienes que ver qué es aquello que sí puede enfocarte. Ese es tu círculo de responsabilidad. Estamos llegando ya a la mitad de este mensaje. Y quiero mostrarle ahora otro círculo totalmente distinto. Este círculo tiene que ver con mi vida. ¿Cómo yo enfrento? Y ahora no, ¿cómo enfrento yo mi vida con otros? ¿Y cómo debo ser responsable yo con otros? Como jefe, como líder, como esposo dentro de la casa. Sino ahora, ¿cómo yo enfrento estas cosas? Pero para esto voy a leerles rápidamente algo que el Señor me dio esta mañana. Un ejemplo de algo muy similar a lo que les quiero comentar, que lo escribió el apóstol Pablo para la gente que estaba en Galacia, la iglesia de Gálatas, capítulo 6. Y miren lo que dice Pablo con respecto a la responsabilidad. Y quizás por un momento cuando la leas conmigo, vas a ver que hay una contradicción. Pero Pablo no se contradice. Entonces él dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar las cargas unos a otros. Repita conmigo. Sobrellevar las cargas unos a otros. Es más, en otra versión dice, lleven las cargas de otros y así cumplirá la ley de Cristo. Ya va, Pablo. Ya va. Yo quiero hacer una pregunta al texto. ¿Me estás diciendo entonces que yo soy responsable de la conducta de otros, del pecado de otros, cuando estamos hablando de que no debo ni soy responsable de la conducta de otros? Muy bien, sigo leyendo. El que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá solo en sí mismo en qué gloriarse. Porque cada uno cargará su propia responsabilidad. ¡Ey! Ya va, Pablo. Primero me está diciendo que yo debo llevar la carga de mi hermano, uno a otro, pero después me está diciendo que cada uno debe cargar su propia carga. ¿No le parece extraño? Si usted lee con detenimiento la Biblia, quizás te confundas. Quizás no le pusiste cuidado. Pero cuando yo leo esto, yo digo, ya va, Pablo, ¿qué me quieres enseñar con respecto a esto? Pablo está hablando que como hermanos en la fe, si hay alguien entre nosotros que cae en una condición de pecado moral, financiero, en algún tipo de pecado, yo debo, como persona espiritual, ayudarlo, restaurarlo con un espíritu de más, con mansedumbre. No creyéndome yo más que otro, porque tenga cuidado el que piensa que no puede caer porque más rápido puede caer. Debes ayudar. Esa es tu responsabilidad. Tus acciones ante lo que la otra persona hace. No eres indiferente. Debes ayudarlo. No encubrirlo. No encubrirlo, debes ayudarlo. Y a veces, denunciando a esa persona con nuestras autoridades, tú sanas el corazón de esa. Hace mucho tiempo, empezando la pastoral, había una persona que él reincidía demasiado en pecados de índole sexual. Y recuerdo que en ese tiempo yo era pastor asistente de la pastora Migdalia, y por ser muy amigo, él siempre llegaba a comentarme lo que había pasado. Y recuerdo que siempre Dios me dio esa virtud de no encubrir a pesar de amar. No encubrir a pesar de amar. Porque a veces pensamos que cubriendo estoy haciendo, estoy restaurando con el espíritu de mansedumbre. No, no, no. Eso no es espíritu de mansedumbre. Así que yo siempre decía a él, te entiendo, tu situación tiene una grave debilidad, no has querido trabajar esto, pero te doy una semana para que vayas a hablar con la pastora y confieses tu pecado. Restaurar con el espíritu de mansedumbre. Yo no estaba por encima, no me siento mejor que tú, sé que tienes una situación difícil, pero necesitas restaurar tu corazón. Ahora, sobrellevar la carga es eso. Ahora yo voy a llorar, voy a poner mi hombro para que tú llores por lo que hiciste. Yo te voy a ayudar, quizás en ayuda espiritual, de consejería, buscarte gente para que te ayude. Y voy a colocar mi hombro para que te... Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Esto es lo que tenemos que hacer en la familia también. Alguien de tu familia falló, hizo algo. Está bien, yo te acompaño en esta situación, pero no soy responsable de tus acciones. Yo tengo un llamado como familiar a amarte, a cubrirte más, no a encubrirte, a estar contigo allí caminando en función de tu propósito, de tu arrepentimiento. Pero no puedo hacer lo que tú tienes que hacer. Ahora, el apóstol Pablo habla claramente con esto. Cada uno debe cargar su propia responsabilidad. Cada uno debe cargar su propia responsabilidad. Ahora bien, vamos a ubicarnos en este último círculo. Y este círculo, si te das cuenta, tiene que ver con... Hay una línea vertical y una línea horizontal. Y lógicamente, este círculo va a fluir y se va a unir con los diferentes puntos que les voy a comentar. Ahora, tú tienes que entender algo muy importante. Siempre vamos a tener expectativas y vamos a tener realidades. Usted va a tener y va a tener. Ahora, ¿cómo podemos nosotros realmente armonizar nuestras demandas? Porque vas a tener demandas en la vida, tus demandas, con tus capacidades y tus recursos. ¿Cómo puedes armonizar tus demandas con tu expectativa? ¿Y cómo puedes lograr que la voluntad sea el perfecto limbo te lleve a un mes? ¿Cómo puedo yo entonces realmente lograr eso? ¿Cómo lo puedo hacer? Y voy a enseñarles esto. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia afuera, sueña. Pero quien mira hacia adentro, despierta a lo que puede y debe soñar. Quien mira hacia afuera, sueña. Pero quien mira hacia adentro, despierta a lo que puede y debe soñar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No te ha pasado? Ese es el carro de mis sueños. Quiero ese carro. Deseo ese carro. Pero me voy aquí, ¿cómo decir? Quiero ese carro. ¿Cómo me venía yo ver esa, mi esposa?
En Brasil.
¿Cómo se llama eso? Quien mira hacia afuera, ¿qué hace?
Sueña.
Pero quien mira hacia adentro, ¿sí? Despierta a lo que debe soñar. Eso se llama realidad. Pastor, pero tengo un matasueños. O sea que yo no puedo soñar sobre el carro, ese es el carro de mi sueño. Y por fe, en el nombre de Jesús. Se ponen religioso. Yo lo tendré porque la Biblia dice que es por fe. No, eso no es así. Olvídate.
¿Por qué eso? Porque es de hasta y que recurso. No tienen la capacidad para la demanda, tu expectativa, te la medida a tú. ¿Y qué pasará?
Estrés. Frustración. Cuando yo esté allá en el norte. Cuando esté allá en el norte. En Damasco, perdón.
Mire, se hizo la vida completa. Se hizo el sueño. Sueño americano.
Mire, ya tiene una casa, ya anda trabajando, llamando con lata para acá y lo llevamos para la iglesia. Mentira, eso nunca pasa.
Esa es la experiencia que yo tengo como pastor aquí. Miren, conocernos es una de las principales herramientas de la sabiduría que Dios nos da. Cuando usted se conoce. ¿Qué estamos hablando con respecto a esto de las demandas? ¿Cuáles son las demandas? La demanda es todo aquello que amerita que tú puedas entregar de tu tiempo, de tus esfuerzos y de tus talentos. Tú vas a tener demandas como papá, vas a tener demandas como abuela, como abuelo, vas a tener demandas como ministro, vas a tener demandas de todo tipo. Las demandas tienen que ver con tareas, con responsabilidades, con situaciones a las que nos enfrentamos a diario. Y pueden ser internas o externas, incluidas en nuestro trabajo, estudio, familia, iglesia. Todos vamos a tener demanda.
El problema de la demanda es cómo yo no tengo esa demanda, voy a dar mis expectativas reales para ti, para tu poder en la vida, y esa donde me voy a capacitar yo de usted.
Porque en ocasiones nuestra frustración viene, y porque hablo de frustración y hablo del perfeccionismo, porque todo eso te lleva al estrés. El estrés te lleva al agotamiento del alma. Y el agotamiento del alma te lleva a la depresión. Este es tu círculo de responsabilidad. Tu círculo de responsabilidad. El tuyo, no por lo demás, el tuyo.
Donde reconoces cuáles son tus capacidades, cuáles son tus recursos reales. Mira, tú me puedes estar soñando con vete en una góndola allá en Venecia, sin tu capacidad de gordo,
son de sueldo mínimo mensual. No me llames matasueño. Eso es ilusión, ilusión. Quien mira hacia afuera soñará lo que no debe, pero quien realmente empieza a mirar en su entorno despierta lo que sí tiene que soñar.
Digo, güey, de capacidad
para lograrlo. Eso se llama colocar los pies en la tierra. ¿Sabes cuánta gente hay frustrada? Porque sus sueños están muy lejos de su realidad, de sus expectativas y de sus capacidades. ¿Cuáles son las capacidades? Habilidades, conocimientos, experiencias. Hay gente que quiere estudiar medicina, pero tiene un promedio de 10. Ni para enfermería le va a llegar. Hay que ser real, ¿eh? Tal vez no la siente para eso. Hay gente que quiere cantar. No, yo sueño con cantar y estar en un escenario y ser una voz que todo el mundo siga. Pero no tiene las habilidades naturales para poder cantar. Ay, yo sueño con unas vacaciones en tal lugar, pero tus recursos no llegan. No llega. Tu dinero no llega. Y tu energía motivacional tampoco está activada. La Biblia dice que para el que cree todo es posible. Pero nos agarramos de allí para pensar en expectativas irreales que nos llevan a caer en frustración, en estrés. Y se empieza con el perfeccionismo.
Si tú permites que tu perfeccionismo se necesita para estar.
Para las expectativas.
Hay damas que se quieren casar.
Hay damas que se quieren casar.
Ay, no hay.
En esta iglesia.
Lo primero que me pasó cuando yo llegué aquí es que me hacían cola. Pastor, ore por mí, póngame mano, yo espero de ojo. Pero si tú demandas, tú llegas de perfeccionismo, olvides el tajo, olvidaré, murió.
No se trata que usted va a agarrar lo que venga tampoco. No es eso.
Pero tú tienes que tener claramente cuáles son tus capacidades y cuáles son tus recursos.
Evidentemente, capacidades tienen que ver con todo, hasta lo estético. Lo estético. Y no me venga con esto. No, yo voy a buscar un hombre que mire solamente, o una mujer espiritualmente. Ella va, lo primero de lo que una persona se engancha, ¿y de qué?
Físico. Ahora de resistirme, ahora ser hermoso, ahora ser ideal, para su persona, ideal.
Yo quiero la persona ideal en mi vida. Ajá, pero tú eres la persona ideal para tu ideal.
No lo eres.
No eres ideal. No es que no pueda ser ideal, pero tiene que aprender realmente
los iguales de esas capacidades que recursos que tiene
para poder convertirte en una persona ideal para vos, ¿cierto? Ahora, Ese es nuestro círculo. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahora, ¿cómo logro? ¿Cómo logro yo entonces, pastor? ¿Cómo logro yo llevar un círculo saludable donde mis pecas vivas, cuando yo tenga demanda, mis pecas sean regulares, normales, y me lleven a la realidad que Dios espera, no me espera, y donde mi capacidad de conocer sean los adecuados para poderlo lograr? Usted debe cultivar el hábito del inventario de una manera continua y gentil. Esto lo estoy estudiando con mis hijos. Un inventario constante de nuestra vida, continuo y que sea gentil. ¿Qué quiero decir con gentil? Que sea un inventario donde no caigas en el extremo de culparte, de ver tus errores, de darte duro, porque tienes que inventariar qué hay en ti. Porque es necesario, y aquí le voy a dar una lista que quiero que te lleves a casa, una lista para hacer un inventario de ti. Porque probablemente no estás ganando los recursos adecuados porque no has hecho un inventario de tu propia vida, de tus propias capacidades y de tus propias habilidades. ¿Y qué es lo que queremos? Queremos levantar recursos financieros para crecer. ¿Sí o no? Pero si usted es un mal administrador, vendas lo que vendas, no vas a lograr tener mayor ingreso porque no estás educado en esa área. Ahora, un inventario tiene que ver con ver mi vida y en una lista ver qué habilidades yo tengo. A ver, alguien que me diga una habilidad que tiene. Rapidito, una habilidad. ¿Habilidad? Aprende rápido. Un aplauso para yo. Una habilidad, aprende rápido. Otra persona que me señale una habilidad que tiene. A ver, una habilidad. Hay habilidades naturales y hay habilidades aprendidas. Sí. Una habilidad natural. Alguien que tenga una habilidad natural aquí. A ver. La paciencia es una habilidad. Es una habilidad. Otra habilidad. A ver, otra habilidad. ¿Perdón? No escucho. Esa es una habilidad, la responsabilidad. Hay habilidades con las que usted nació. Yo nací, Dios, lo que no me dio de grande, me dio la potente voz. Y la capacidad de hablar, eso es una habilidad. Dios me dio la capacidad de hablar y de estar en cualquier lugar y hablar. Y eso es una habilidad. Que ahora, hay habilidades aprendidas. Yo nací con un don que Dios me dio, pero yo tuve que estudiar oratoria, tuve que hacer certificaciones, habilidades aprendidas para mejorar esta habilidad que Dios me dio. Hay gente que canta, que sabe cantar, pero necesita habilidades de canto. Educación musical, necesita aprender. Así que yo quiero que tú hagas una lista en tu casa de esas habilidades que tú tienes. ¿Cuáles son esas habilidades? ¿Cuáles son las oportunidades que hoy en día tú tienes? ¿Sabías que las relaciones con otros son oportunidades para crecer? Que cuando empiezas a conocer gente nueva, es una oportunidad para crecer. Si te cierras y te aíslas y no hablas con personas nuevas, sino que solamente estás con el grupo, que siempre frecuentas con la misma persona, vas a perder oportunidades en la vida. A mí me encanta conocer gente nueva, porque gente nueva para mí son oportunidades nuevas. ¿Qué oportunidades tú tienes que te puedan ayudar a ser realista con las demandas que te va a venir? Porque te van a venir demandas como hijo, como esposo, como papá. Yo siempre he dicho esto. Niño pequeño, problema pequeño. Niño grande, problema grande. A medida que los hijos van creciendo, empiezan a venir los problemas. Y tienes que buscar oportunidades cómo resolver todo eso. Relaciones. ¿Cómo estoy con las relaciones? Y eso tiene que ver con esto. Pablo dijo, si alguien cae, ustedes que son espirituales pueden restaurar un espíritu de mansedumbre. Pero imagínate que tú caigas y no tengas a nadie a tu alrededor. ¿Quién te ayuda a llevar esa carga? ¿Quién te ayuda a levantar tus brazos? Entonces, tú tienes que ver, ¿cómo estoy yo con las relaciones? O tú estás esperando que siempre alguien llegue y te rescate. Que siempre alguien te juzgue. Que siempre alguien te diga una palabra. No, uno tiene que cultivar. Y mire, yo sé que hay personas que esto les cuenta muchísimo, que no está implícito en su ADN emocional. No, no busca relacionarse. Pero Dios santo,
tenemos que ser intencionales en formar relaciones saludables que nos ayudan a crecer. Eso se llama intencionabilidad.
Quiero ir finalizando con esto. Haz una lista de tus logros.
¿Saben qué te levanta el ánimo?
Ver qué cosas has logrado en la vida. Ver qué cosas has logrado. Ver qué cosas ha hecho Dios.
Cada vez que tú caigas, que veas que las cosas no salen como tú las esperas, tú tienes que ver qué logros has obtenido.
A ver, piensa por un momento. ¿Te graduaste en la universidad?
Eso es un logro.
¿Hiciste un curso y te graduaste? Eso es un logro. Celébralo. Celebrar. ¿Te casaste? Eso es un logro, porque no te se quedan ahí para vestir santo.
Eso es un logro.
¿Tuviste hijo? Eso es un logro, sí, pastor, pero usted no conoce cómo son mis hijos. Pero tuviste hijos. ¿Sabes cuántas parejas quieren tener hijos y no pueden? No puede. Amarían tener hijos, aunque sea para que le saquen canas, pero quisieran tener. Eso es un logro.
Tienes hermanos en la iglesia, un lugar donde te congregan, donde se ha aceptado, donde te aman.
Eso es importante en tu vida. Es un logro.
¿Qué logros has tenido? Revisa esos logros de tu vida, académicos, personales, espirituales. ¿Sabes? Yo este año le doy gracias a Dios porque yo logré superar la barrera que yo en enero me puse. Señor, yo quiero tener una relación, mucha integridad contigo, donde yo pueda tener momentos especiales. Eso fue, cuando yo reviso mi año, digo, lo he logrado. Pero no quiere decir que no he tenido caídas a mitad de año, que he tenido desánimo. No, pero yo cuando reviso hoy en día y me hago un inventario, yo digo, he crecido en logros. La pandemia fue un tiempo maravilloso para mí. Yo hice más de 25 cursos en pandemia. Más de 25 cursos en pandemia. ¿Cómo lo hacía? Por Zoom virtual. Todas las oportunidades que venía. Curso tal, hasta ahora. A veces duraba 4 horas pegado el teléfono estudiando. Fueron logros que obtuve. Hoy en día esos logros me han hecho crecer como ser humano y poder ayudar a otros. Haz una lista de tus conocimientos. ¿Qué conoces? ¿Qué sabes? ¿Saben lo que le digo el profeta a la viuda que estaba a punto de perder a su hijo? Su esposo había muerto, ya había quedado endeudada. Y ella, bueno, perfecto. Ayúdate. Ella quería que le pusiera mano, no orar por mí, dame platica, ayúdame ahí. Y el profeta le dijo, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? Ay, bueno, no tengo nada. ¿Qué tienes en casa? Ay, bueno, un poquito de aceite y una vasija. Ok. Con esa vasija, ese poquito de aceite y las amistades que están a tu alrededor, tú vas a salir de tu deuda. ¿Y qué pasó? La mujer tomó en fe, eso sí es fe, su vasija, con su aceite, con lo que tenía, y empezó ya a los vecinos, préstame una vasija, préstame una vasija, préstame una bandija, préstame una vasija, y empezó a llenar el aceite en un cascación. Y cuando el último vecino le dijo, ya no tengo, ahí el aceite escaseó. Vendió, pagó los acreedores y quedó vendiendo aceite para subsistir a su vida. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Dos elementos importantes. ¿Qué tienes? ¿Qué conocimientos tienes? ¿Qué cosas hay en tu vida con las que tú puedas decir, yo con este conocimiento puedo generar ingresos económicos? Yo con este conocimiento puedo ayudar a gente. Yo con este conocimiento puedo ir más allá de donde estoy yo hoy en día. Pero tú tienes que revisar qué conocimientos tienen. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que lo que quieren es que te den, que te den, que te den, que te venga la ayuda, que Dios me mate la platica, que Dios me mate de afuera. No, Señor, Dios no actúa así, de esa manera. Evalúe su conocimiento.
¿Y te imaginas que la viuda le fuera dicho a este profeta, profenda? Lo que pasa es que yo me relaciono con esos vecinos. ¿Usted cree que fuera llenado la vacía?
No, necesitamos relacionarnos con gente, con mucha gente, para que nuestro aceite fluya, porque tú tienes algo dentro de ti muy grande, más de lo que tú puedes imaginar. Pero te has inventariado, no lo has visto. Estás cerrado con lo que está a tu alrededor. Estás tratando de controlar lo incontrolable y deja de controlar lo que sí puede controlar en tu vida. ¿Cuáles son esos regalos de gracia? Porque yo tengo que ser agradecido con los regalos de gracia. El regalo de gracia más grande que tenemos es que Cristo Jesús nos salvó.
Que si usted parte, usted irá en la presencia del Señor. Tiene vida eterna en Cristo Jesús. En Él somos completos. Somos benditos con toda bendición celestial. ¿Qué regalo de gracia Dios te ha dado? El perdón de los pecados es un regalo de gracia. La comunidad de fe, formar parte de la familia en Cristo, es un regalo de gracia.
¿Tú has valorado lo que significa ser parte de la iglesia para que podamos decir, yo amo mi iglesia? Es un regalo de gracia.